mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes, programa número 87 de Quiero Retruco, los trabajadores, no nos vamos al mazo. Como siempre, te podés comunicar con nosotros a través de nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. Nos podés mensajear a nuestra página de Facebook quiero.retrucoradio, a nuestra cuenta de Twitter @qretrucoradio, o nos llamás o mandás mensajes al 011-1558-349183 o al 011-2110-4854. Antes de arrancar, el sábado próximo, sábado 12, en la sede de nuestra Casa Cultural y donde tenemos nuestra Radio Retruco, hacemos una fiesta, una joda, para no solamente para recaudar fondos que nos permitan seguir reciclando esta casa que tiene un componente histórico importante. Aquí vivió una compañera que fue secuestrada por la dictadura militar. Nos referimos a Amanda Ocampo. Y también vamos a aprovechar esta ocasión, además de para juntarnos y celebrar un momento de alegría entre todos, para colectar a todos aquellos que nos puedan donar útiles escolares o juguetes nuevos o usados en buen estado, que los vamos a llevar a distintos lugares donde nuestros propios compañeros llevan adelante una práctica militante solidaria. Nos referimos al Centro Popular 17 de Noviembre en Ingeniero Budge, nos referimos al Centro 22 de junio de José León Suárez, Partido de San Martín, al Comedor Los Principitos en Villa Escaso, La Matanza, al Centro El Sueño de Choco, nos referimos al barrio Villa 20 de Lugano, o al Centro Popular de Barrio Esperanza, esto es en Virrey del Pino, La Matanza. Así que los que tengan ganas de venir a escuchar buena música, va a haber algunos números de gente que viene a tocar y se copa tocando algo aquí en vivo, va a haber buena música, algo rico para comer, para tomar también, esperando la veda que empieza a correr a partir de las 12 de la noche, en referencia a la elección que se va a perfeccionar el próximo domingo. Hoy es San Cayetano, para los creyentes, San Cayetano es el santo patrono del trabajo. Y para los que no son creyentes, pero tienen esa cosa y esa necesidad de expresar o su gratitud por tenerlo o su demanda por faltarle, es una figura interesante, importante sobre todo para la política argentina. Recordemos que las primeras movilizaciones que se pudieron hacer contra la dictadura militar se llevaron adelante desde la iglesia San Cayetano, bajo la consigna paz, pan y trabajo, con lo cual es todo un emblema, insisto, más allá de la creencia o de la práctica confesional que pueda tener cualquiera de nosotros o incluso nuestros oyentes. Pero bueno, está eso que se llama la religiosidad popular, y sabemos que hoy cientos de miles de compatriotas fueron, algunos a pedir laburo, otros a agradecer laburo, y en el marco de todo eso también el que necesitaba, el que tenía algún problema de salud, el que tenía un familiar en cana o aquel que realmente le estaba pasando mal, fue también a expresar su deseo de que se solucione la malaria. Así que a San Cayetano es un santo compañero, y el que esté de acuerdo o no con la religión, hoy se la dejamos pasar, es un santo de los laburantes, así que nos sumamos a su reivindicación y devoción. Pero ahora tiene que ver con precisamente con esto, porque la movilización a San Cayetano, o no me refiero a la movilización política, sobre la cual también vamos a hablar, sino la necesidad de que cientos de miles de compatriotas vayan a pedirle a una figura espiritual por laburo, nos tiene que llamar a alguna reflexión. Hace 34 años que vivimos bajo el marco de una democracia formal, una democracia de baja intensidad, donde lo único que ha consolidado es una clase política absolutamente rentística, improductiva, traidora, una clase política a la cual no le interesa la resolución de los problemas de la gente, sino por el contrario, ahonda los problemas de la gente, la ahonda los problemas de nuestro pueblo. Y nos han sumido no solamente en la miseria, sino en el desastre económico y social. Y todos los días tenemos una tragedia nueva por relatar. Hace escasas horas encontraron el cuerpo de una chica en Lomas de Zamora, en un nuevo episodio donde una mujer pierde la vida. Hace unos días, Santiago Maldonado, en la provincia de Chubut, aparentemente algunos dicen que estaba acompañando una manifestación de una comunidad originaria, otros dicen que pasaba simplemente por el lugar. Lo cierto es que la última imagen que hay de él es subido a una camioneta de la gendarmería y sigue sin aparecer. La clase política no dice nada, ni de un caso ni de otro. O lo que dicen sirve para simplemente florearse ante unas elecciones donde precisamente nadie dice nada. Los candidatos han hecho la estrategia del silencio para ver cómo hacen para soportar y para poder pegar el salto del repudio popular. Santiago Maldonado no es el único desaparecido en democracia, y algunos que hoy se rasgan las vestiduras pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, cosa que compartimos, hicieron un prudente silencio con la desaparición de Lucianito Arruga en 2009, la desaparición de Raúl Telechea en San Juan 2010, la desaparición de don Jorge Julio López, segunda desaparición, la desaparición de Luciano González en 2009 en el Chubut, el secuestro y desaparición de Daniel Solano, un trabajador golondrina salteño que se estaba ganando la vida en la cosecha de la fruta en Río Negro en el 2011. Todavía está el padre, que se lo puede ir a ver todos los viernes llorando solo, de rodillas en el lugar donde se supone que tiraron a su hijo al río. Y la clase política sobre esto tampoco dice nada. Como tampoco dice sobre lo que significa la trata de personas. Las casitas de Río Gallegos, toda la clase política santacruceña sabe que existen, al igual que las casas de alternancia en La Rioja, lo mismo en Catamarca, lo mismo en Misiones, ni que hablar lo que sabemos de la trata de niñas y niños para la venta de los chicos, de las criaturas, a familias o personas que no pueden tener hijos y que pagan fortunas por llevarse chicos de la provincia de Misiones. Acá hay una investigación que había hecho en su momento la monja Marta Peloni, que la terminaron acallando a esa investigación, no a la monja. Y todo esto ocurrió en los marcos de estos 34 años de democracia, como ocurrió que, por ejemplo, hace unos años una banda de irresponsables levantaron la mano y sancionaron la ley antiterrorista, y cuando decían que estaban empoderando al pueblo terminaron empoderando a la gendarmería para que haga estas locuras como la que parece que han hecho con este chico Santiago Maldonado. Y otro de los saldos que nos quedan en estos 34 años de democracia colonizada que nos han embargado no solamente el presente a nosotros, sino el futuro a las nuevas generaciones. no está resuelta la problemática de vivienda. Hace unos días sale un informe en alguno de los diarios de nacionales de cierta tirada que la mayoría de los pibes no tienen posibilidad alguna de acceder a la vivienda propia, e incluso con estos préstamos que ahora sacan y que aparentemente te podés comprar en 10, 15 o 20 años las cosas, aún así con los salarios no alcanzan. 400.000 viviendas hay desocupadas en la ciudad de Buenos Aires, de gente que tiene como inversión o simplemente de manera ociosa propiedades. No se le da un uso social a ese lugar que hoy podrían estar siendo ocupado por centenares, por miles de familias, sobre todo, o parejas jóvenes que quieren empezar a construir su futuro. El tema de la educación ya lo hemos hablado varias veces, lo que significa el ataque artero que hace el gobierno desfinanciando a la educación pública. Nos dejaron una deuda externa insólita. Una deuda externa impagable, pero por varias generaciones. Nos dejaron una desocupación que nos hemos acostumbrado, que sea de dos dígitos. Hay que recordar una cosa, uno de los gobiernos más impopulares de nuestra historia, Isabel Martínez, dejó una desocupación del 2,5%. Es inaudito, es imperdonable cómo hoy estamos con índices de desocupación que llegan al 20%, ni que hablar si a cuánto llegan si metemos la cantidad de laburantes en negro y precarizados. La inflación, nos hemos acostumbrado a que las cosas se descontrolen y que los precios se desaten día a día. Los barrios precarios y asentamientos parecen ser el destino de buena parte de los hijos del pueblo sin que puedan acceder a la vivienda digna. ¿Por qué hago y hacemos esta introducción? Porque este domingo de vuelta nos vuelven a meter en una encerrona que consiste en una elección que además es una interna abierta de los distintos partidos políticos del sistema, en una jugarreta donde todo aquel que hoy quiera constituir y organizar y armar un partido político le va a ser más difícil que aprender mandarín. Se apropiaron del kiosco y no dejaron entrar a nadie. Y lo más triste y lo más lamentable de todo esto es que han utilizado al silencio como modo de hacer campaña. Hasta ahora estábamos acostumbrados a la mentira, ahora al silencio. En el marco de toda esta hipocresía es que nos seguimos sobreviviendo. Seguimos haciendo un programa de radio, y un programa de radio donde cuando no tenemos que anunciar decenas de despidos o suspensiones, anunciamos que algún degenerado o algunos mataron a alguna piba o algunos hijos de puta de las agencias de seguridad se llevaron a un pibe. O lo que es realmente insólito, que hoy salga, por ejemplo, el gerente regional de PepsiCo y empiece a explicar, y lo explica cual si fuera un teorema matemático, porque está bien que haya 538 tipos que se hayan quedado sin laburo y que ya van a tener en algún momento, en algún lugar, en el marco de esta regulación del mercado, algún espacio donde ganarse la vida. Mientras tanto, ese tipo hoy no tiene un laburo, se va a comer la indemnización y seguramente se le quede coartado el futuro de sus hijos. De esta manera, arrancamos el programa, pero no quería dejar de comentar todo esto, porque dentro de escasos días tenemos esta elección y no es nuestro estilo callarnos la boca ante las cosas que pasan, aunque solo nos escuche un puñado de compañeros. En ese sentido, un saludo a algunos que nos están escuchando. Me refiero a Marcelo Martín, el compañero de la UTA Córdoba que nos está escuchando. Un saludo también a Gonzalo Abreliano de Chaco, que nos está escuchando. Juancito Ascona nos mandó un mensaje muy lindo hace un rato. Y a los que nos estén escuchando del otro lado, un abrazo. Estamos aquí haciendo el programa número 87 de Quiero Retruco. A mi lado está Leticia. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Algo?
Sí, algo. Me quedé con lo que decías, que estábamos nos acostumbraron a la mentira y ahora al silencio. Que no se excluyen, porque cuando hablan también mienten. Entonces, la verdad que es un combo bastante indignante. Lo vacío realmente de lo que dicen cuando hablan, la sarta de estupideces que dicen, más nos quieren hacer creer que estamos en una democracia super evolucionada donde tenemos tenemos que estar discutiendo la baja de la edad de imputabilidad de los menores y el aborto, que no es que sean temas menores, lo que pasa es que hay cuestiones estructurales que directamente ni se plantean. Entonces nos quieren hacer creer que se trata de que en estas elecciones veamos qué cosas nos faltarían para hacer una democracia más evolucionada. La verdad que a mí me da mucha repulsión esto que estoy escuchando de cuando hablan, sí.
Jerónimo, ¿cómo estás? Hombre del interior bonaerense.
Buenas tardes. También me quedé pensando un poco en el tema del trabajo, ¿no? Porque estuve el fin de semana en Rosario y es algo que venía pensando hace mucho en cuanto a una cosa. Está, por un lado, la desocupación de la que vos hablabas, José, y otro son las calidades de los trabajos.
Sí.
Porque también hay un alto porcentaje en la calidad y los tipos de trabajo que yo me ponía, viste, en la posición de la otra persona y me costaba ponerme en esos trabajos, en lo que es servicios. Y hoy el modelo lo que está produciendo es esos tipos de trabajo, de servicio, de atención a la gente, que es totalmente desgastante. Porque con muchas horas de laburo, encima en esos laburos no es que se labura de lunes a viernes y vos los sábados y los domingos lo tenés libre, sino que esos laburos son de lunes a lunes y el franco semanal te lo encajan donde vos podés. Y para ganar un mango más tenés que laburar horas extra, entonces vas perdiendo un poco de tus derechos para llegar a fin de mes o hacer un poco de más.
En el marco de toda esta locura, locura en vivo. Marcelo Martín, un compañero de la UTA Córdoba, me acaba de notificar y comunicar que, y esto que vos decís, ¿no?, del destrato y la mala calidad, por un error de la empresa, le enviaron un telegrama de despido a un compañero, a Gerardo García, compañero que tenía familia, estaba a cargo de su madre y sus hijos, de su madre, su esposa y de sus hijos. Y hablo un tiempo pasado porque el compañero acaba de fallecer de un infarto por la jodita esta de mandarle un telegrama por error. Se llama Gerardo García y era uno de los trabajadores que estaban en lucha trabajadores del transporte público cordobés. Así que bueno, un agradecimiento también a todos estos hijos de puta que no solamente conducen empresas, sino que también conducen los gobiernos, que juegan con la vida de los trabajadores. Belén, compañera del Chaco.
Hola, José y compañeros. Yo quería hacer una breve referencia a la marcha del sábado pasado, convocada por familiares, amigos y vecinos de Anaí Benítez, que convocaron a marchar por justicia y contra los femicidios. Y por otro lado, también hacer referencia al caso de Nadia Rojas, una adolescente de Villa Lugano, que volvió a desaparecer por segunda vez luego de declarar haber sido secuestrada por una red de trata.
Sobre eso hay un tema, y los que estamos participando de alguna manera de la vida social de Villa Lugano, hay una jornada que se viene realizando todas las semanas en la sede de la parroquia que está dentro de la Villa 20. El Padre Juancho es el que está llevando el laburo este, y tiene que ver con recabar toda la información y asistir a todas aquellas pibas que han caído en estas redes de trata y que en algunos casos vuelven a caer porque viven en un entorno absolutamente complejo del cual les cuesta salir, y por supuesto el Estado, como siempre, no tiende una mano a donde más hace falta. Así que es un tema que me parece que deberíamos profundizar. Hace unos días, hablando con un compañero, con Rubén Famá, él nos contaba sobre una investigación que está llevando adelante un juez en lo penal sobre toda esta situación que hay de las denuncias de las chicas que son levantadas en las famosas camionetas de color blanco y demás, que es una investigación muy seria y que denota el grado de locura que hay en algunos lugares y en algunos sectores de la sociedad, que salen en búsqueda de directamente como vampiros a la casa para llevar adelante todo tipo de tropelías, sobre todo con pibas indefensas, que tienen que ver, por supuesto, con el tráfico, con el tráfico de personas y con el sometimiento a la servidumbre. Jero.
Sí, para sumarle a eso, también podríamos agregar un poco lo que es en los barrios el tema de los chicos soldados, que son los chicos que como hoy, como también como búsqueda de la, como posibilidades de tener algún tipo de trabajo, si le podemos decir trabajo, terminan laburando en los barrios para los dealers del barrio, ya sea marcando gente o nada. Hay diferentes formas que se han ido construyendo en el tiempo que marcan una organización, y los pibes son los que están en la puerta de los barrios, que son todos, por supuesto, menores de edad en su mayoría.
La vuelta de Carlitos Scali a los micrófonos. ¿Qué haces, Carlos?
¿Qué tal, José? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Sí, quizás lo que habría que preguntarse, ¿no? Porque como vos bien decías, 34 años de democracia, marcaste un montón de cosas. Por ejemplo, que yo, si vamos a hablar del tema de Santiago en el sur, hay algo, ¿no es cierto?, que es un reclamo territorial de las comunidades indígenas, ¿no?, que habría que ver qué fue lo que hizo el Estado a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, si ha hecho el relevamiento o no. Pero lo cierto es que Argentina ha suscrito un montón de tratados internacionales, ¿no es cierto?, donde reconoce que hay que devolverle tierras a los pueblos originarios. De hecho, está en la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, de darle tierra apta y suficiente. Y ya van como tres periodos, ¿no es cierto?, que se vence la ley de relevamiento territorial, que la ley solamente hace un relevamiento territorial, o sea, hace una carpetita donde dice, sí, acá está el cementerio, sí, acá vivieron ustedes, pero en ningún momento otorga la titularidad de la tierra. Digamos que eso va generando bronca. Si uno hace un paralelo y hace una comparación, nosotros estamos reclamándole, ¿no es cierto?, con justa razón, a los ingleses del territorio de Malvinas. Bueno, los indígenas hace cientos de años, digamos que hace 400 años, ¿no es cierto?, que han sido sometidos y están reclamando ese territorio. Pero aparte, parece que la historia vuelve a repetirse, ¿no es cierto? O sea, si uno habla de Formosa en el gobierno de Juan Domingo Perón, Rincón Bomba, ¿no es cierto?, fue la gendarmería la que hizo una matanza, o sea, una matanza, un delito de lesa humanidad que todavía hoy no fue reparado. Y la desaparición, ¿no es cierto?, de este pibe, que como bien lo explicó el hermano en diferentes videos en las redes que yo, es un muchacho que es mochilero, que su vida tiene que ver con conocer diferentes lugares, pasó por ahí, paró en el lugar, se solidarizó con la comunidad cuando entró gendarmería a correr a los mapuches, que quizás enojados, no con razón, ¿no es cierto?, han hecho unas cuantas cosas también, han prendido fuego lugares, camiones y demás, ¿no? Pero bueno, cuando fueron corridos, este pibe lo agarró gendarmería, ¿no es cierto?, en terrenos que reclaman los mapuches de Benetton, ¿no?, donde quizás el presidente está protegiendo eso, quizás la ministra de Seguridad está protegiendo eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos pasa a nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, ante todo lo que está pasando en estos 34 años, que es la falla de la institución, la falta del funcionamiento de la institucionalidad? O sea, todos sabemos que todas las instituciones son corruptas, ¿no es cierto?, sabemos que el Congreso no funciona. Por ejemplo, hay un organismo que tiene que defender los derechos humanos, que es el Defensor del Pueblo de la Nación, que hace 9 años que no tiene defensor porque no lo elige el Congreso de la Nación. En Formosa, el caso de Agustín Santillán, Huichí, ¿no es cierto?, de Fortín, creo que está detenido en la alcaldía de La Lomita, pero es de Juárez, ¿no es cierto?, que es el último, digamos, municipio de Formosa, yendo para el lado del norte. Acá hay un tema, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como pueblo, ¿no es cierto?, qué es lo que hacemos nosotros? Porque en realidad el Estado somos todos, ¿no es cierto?, las instituciones fallan, pero ¿qué hacemos como trabajadores, como ciudadanos comunes, ¿no es cierto?, ¿cómo tiene que haber una forma de controlar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las instituciones? Y eso no sucede, no solamente desde la ciudadanía, sino que las organizaciones sociales, sindicales, políticas y demás tampoco lo hacen. Digo, Es algo para empezar a pensar.
No me quiero olvidar que antes de darle la palabra a nuestro compañero Ariel, hincapié, está Sabino Ledesma, como siempre, operando aquí en el programa de radio. Nunca nos acordamos de él de nombrarlo, así que Sabino, ahí, y cuando quieras el micrófono, la vuelta al micrófono. Ariel, vos estás en Argentina hace un par de años, contanos cómo ves todo esto.
Gracias. Un saludo, bueno, a todos, José, a Sabino, el capitán del barco, y pues con mucha solidaridad, digamos, porque lo que pasa aquí es lo que pasa también en guardando proporciones o diferentes magnitudes, también lo que pasa en Colombia. Pero pues sí, al final es como esa mano que está detrás de la política, que viene de un principio colonizador del que pues por ahí no nos hemos podido liberar, que cambia de nombre, aunque pretendamos que tenemos una democracia, que somos independientes, está ahí, y pues dependes, ¿no?, del valioso voto, ¿no?, de lo que al final decidimos, aunque pues las opciones sean reducidas o representen en muchas ocasiones lo mismo, pues hay que tener un poco más criterio a la hora de votar. Y bueno, hablando de independencias, hoy en Colombia es día feriado, es la conmemoración de la batalla de Boyacá, que ajá, es donde se logró finalmente una victoria sobre las fuerzas del ejército español. Eso es pues ya para decirlo en otras palabras, que no sea independencia, porque justamente lo digo, pues independencia entre comillas, pero es donde bueno se venció como el dominio del poder español en ese caso, que fue en 1819. Son 198 años que, bueno, a diferencia de ustedes, por ahí no tuvimos, o al contrario, nosotros tuvimos una reconquista. Ustedes en 1810, bueno, tuvieron su 25 de mayo y ya lo consolidaron después en Congreso de Tucumán, etcétera. Nosotros sí tuvimos después de 1810 una reconquista de tropas españolas, que ya tuvo que consolidarse esa independencia a través de la fuerza, pues a través de batallas. Y esto es, como lo digo, conmemorando el 198 aniversario de esta batalla.
En homenaje a nuestros hermanos colombianos, creo más en la pasión que en la ideología o que en la teoría. Es más, solo cuando una ideología se vuelve apasionada, sentida como su propia carne, se transforma en fuerza real. De lo contrario, las ideologías son meros divertimientos de academia. Esto lo dijo un patriota colombiano, me refiero a Jaime Bateman Cayón, uno de los fundadores del movimiento 19 de abril, la democracia en armas colombiana. En referencia a esto, y para cerrar este bloque, es como decía Ariel, este domingo hay elecciones. Votá acordándote de eso, votá acordándote de la gente que fue a San Cayetano a pedir laburo, votá acordándote de todas las pibas que están siendo asesinadas, votá recordando a Santiago Maldonado, a Luciano Arruga, a Jorge Julio López, a Raúl Telechea, a Luciano González, a Daniel Solano, votá pensando en los que no tienen un lugar donde apolillar esta noche, en los que les cuesta llenar la olla, en los pibes que tienen que salir a buscar el mango cartoneando, o algunos que salen a poner caño para llevar un mango a la casa. Votá a todos ellos, y no te olvides que no votar a ninguno también es una buena opción, porque de alguna manera hay que terminar acá con esta lógica de insistir con los, entre comillas, males menores. Esos males menores, por ejemplo, sancionaron la ley antiterrorista que cagó a palos a los laburantes de PepsiCo hace unas semanas, y que hoy tiene que explicar qué es lo que pasó con este chico que no aparece. Volvemos un ratito y vamos con el primero de los temas. We'll be right back.
piensa Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida ante la gente en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía temas de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Otra copa, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor.
Porque esta Argentina que soñamos, la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos. De cada uno, eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. Progreso para todos.
Escuchábamos recién, aparte del infradotado este que nos gobierna, al tema San Cayetano de la Mississippi, en un día, como decíamos, importante para los trabajadores argentinos, más allá de la práctica confesional que alguno pueda llegar a tener, es un símbolo en la búsqueda del trabajo y la justicia social. Hace unos días veníamos charlando con compañeros que trabajaban, que formaban parte de distintos medios de prensa sobre lo que estaba sucediendo precisamente en el marco de los trabajadores del sector, más de 2.500 despedidos en estos últimos años y cierres masivos de medios de comunicación, y todo era una sucesión de malas noticias. Sin embargo, los compañeros del diario Hoy, de la ciudad de La Plata, han logrado una victoria enorme que tiene que ver con la reincorporación de algunos de los laburantes que habían sido despedidos en el año 2014 y despedidos además por ser víctimas de la persecución gremial de la patronal. En tal sentido, nos hemos comunicado con Estefanía Velo, una de las compañeras trabajadoras del diario Hoy y también una de las reincorporadas. Estefanía, buenas noches. ¿Nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí.
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito, porque a veces nos, en estos últimos tiempos somos una máquina de dar malas noticias, de reportear a gente que se ha quedado en la calle, fábricas que cierran, etcétera, etcétera. Nada distinto por ahí a lo que sucedía antes, pero hoy nos encontramos con una buena noticia que tiene que ver con la reincorporación de ustedes a instancias de una pelea que ya lleva 3 años. ¿Por qué no nos contás un poquito?
Sí, así es. La verdad que para nosotros esto es un triunfo histórico y un triunfo de todo el sector de prensa. Vos estabas mencionando, nos encontramos con miles de despidos, con cierre de medios de comunicación. El mismo lunes que nosotros volvimos a trabajar nos enterábamos del cierre del Buenos Aires Herald. Uh-huh. Entonces para nosotros esto es una victoria muy importante. No hay precedentes en lo que es la provincia de Buenos Aires de reinstalación a puestos de trabajo por medidas judiciales. Uh-huh. Nosotros hace 3 años, en agosto del 2014, fuimos despedidos por persecución gremial. Siempre lo denunciamos así porque queríamos organizarnos, elegir delegados, afiliarnos al sindicato, estar en blanco, tener sueldos de convenio. Y por eso nos despidieron y la justicia también lo ratificó. Nosotros en diciembre del 2014 presentamos amparos judiciales exigiendo nuestra reinstalación porque nuestros despidos habían sido discriminatorios y persecutorios. La justicia nos dio la razón y fueron saliendo diferentes sentencias favorables en nuestro favor y bueno, la empresa apelaba y se encontraba todo en la Corte Suprema de la provincia hasta que pudimos llegar no a un acuerdo de volver al diario. Uh-huh. Y tiene que ver con la lucha de la organización, las movilizaciones que generábamos en las calles. Uh-huh. Tiene que ver con toda esa presión que logramos para que la empresa, una vez por todas, le dimos vuelta el brazo y nos aceptara nuevamente en la empresa. Si no, solamente por la justicia no iba a suceder tampoco.
Estefanía, una preguntita relacionada con esto. Ustedes dieron una pelea en su momento que determinó que la empresa tomara la decisión de dejarlos en la calle. El antecedente era una continua política de precarización laboral que tenía la empresa desde su nacimiento. ¿Por qué no nos contás? Porque nos resulta importante que se sepa por qué pelearon ustedes y denunciando qué cosas que ocurrían en la empresa.
Sí, así es. El diario Hoy nace en el 93 y desde ese primer momento que nace empieza a despedir trabajadores sin argumentos, injustificados, arbitrarios. Uh-huh. Siempre tuvieron los sueldos muy bajos, tuvieron la mayoría en negro. También solo una vez hubo delegado gremial, que fue una experiencia en el 2001, y luego de que hayan elegido al delegado, casi todos los trabajadores fueron despedidos. Nosotros estábamos en el 2013, 2014, bueno, desde antes, otros compañeros, en el 2010, 11 más o menos, después de 10 años de que no había delegados, exigíamos más explícitamente poder afiliarnos al sindicato de prensa, empezábamos a acercarnos al sindicato de prensa para así elegir delegados. Recién, después de nuestros despidos, en el 2000, el año pasado, en el 2016, se eligió, después de 15 años, un delegado gremial. Un delegado puesto por la patronal, pero es para nosotros también es un triunfo en el que hay una figura de representación gremial. Ahora seremos nosotros mismos los trabajadores que luchemos por ese puesto. Pero bueno, como te mencionaba, veníamos exigiendo condiciones laborales dignas. En el 2009... varios de los compañeros estaban en blanco y por una decisión también arbitraria de la dueña del diario, que era Miriam René Chávez de Balcedo, tuvieron que pasar todos a monotributista. La verdad que esa medida fue súper regresiva para todos los trabajadores. Después de poder llegar a estar en blanco, tuvieron que volverse a hacerse monotributista. Entonces ya la situación no daba para más, mucho maltrato también laboral. No, la señora esta, la dueña del diario, te gritaba, te decía cosas por teléfono, lo que ella se le antojaba lo hacía ahí adentro con mucha impunidad. Entonces nosotros quisimos ponerle fin y le pusimos fin a esa situación.
Eso te quería preguntar, disculpa Estefanía, ¿qué, ¿quiénes son los dueños del diario o de dónde vienen?
Hace 2 años más o menos, sí, luego de nuestro despido hubo un cambio de dirección. Antes estaba, bueno, esta mujer, Miriam Chávez René de Balcedo, y ahora pasó a manos de su hijo. Su hijo, Marcelo Balcedo, es el secretario general del SOEM, el Sindicato de Obreros de la Maestranza de la Educación en la provincia de Buenos Aires. Y por eso también, no, es medio raro, bueno, un sindicalista empresario, creo que tampoco es raro, digo, me parece que todos los sindicalistas de nuestro país están más para ese lado que para el lado de la defensa de los trabajadores. Pero bueno, tiene un poco que ver con eso, de ese cambio de gestión que realmente él quería terminar con el conflicto y no seguir siendo escrachado por nosotros.
Estefanía, mientras tanto duraba la pelea de ustedes y ustedes estaban en la calle, el entonces gobierno de la provincia de Buenos Aires, llevado adelante por el ex gobernador Daniel Scioli, le otorgaba una pauta multimillonaria mes a mes a la empresa. Cuando, y por otro lado, recién nombrabas que te encontrabas con la figura de un dirigente sindical empresario, y en el medio de todo esto el gobierno actual, en particular el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a algunas empresas recuperadas por los trabajadores que tienen la sanción de expropiación les veta precisamente esa sanción de emitida o sancionada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia. En síntesis, a vos como laburante, ¿qué sensación te queda cuando los volvés a ver a todos estos tipos? El tipo que le ponía publicidad a tu diario mientras a vos te dejaron en la calle, o los que se vuelven a presentar en listas de gobierno cuando no defienden a los intereses de los trabajadores. ¿Qué sensación te queda de cara a las elecciones que se vienen? Independientemente de que, por supuesto, no te estamos pidiendo que nos digas a quién vas a votar, ni mucho menos, sino qué sensación te da cuando los volvés a ver en las listas.
Sí, a ver, primero queda claro que sea el gobierno que sea, ha dejado a un lado los derechos de los trabajadores. Como mencionaba, el Ministerio de Trabajo del anterior gobierno de Scioli, yo le ponía pauta millonaria al diario. Nosotros fuimos a movilizarnos a las puertas del Ministerio de Trabajo, que estaba Oscar Cuartango en aquel momento.
Cuartango, sí.
No nos dieron respuesta de nada. Nos atendían, nos piloteaban, vení mañana, vení la semana que viene. Exigíamos que dicten la conciliación obligatoria en aquel momento, no la dieron. Exigíamos inspecciones en el diario porque había compañeros que estaban trabajando en negro. No la hicieron, hicieron una arreglada con la empresa. Entonces, queda claro que cualquier gobierno o cualquier funcionario no va a defender los derechos de los trabajadores. Digo, hoy vemos que se ha aumentado el número de despidos y la precarización, pero no tiene que ver con este nuevo gobierno, que sí profundizó esas medidas, pero ya venía de antes. A nosotros también nos reprimieron en la puerta del diario,
sí,
en octubre del 2014, y es lo mismo que estamos viendo hoy.
Claro.
Digo, los trabajadores que van a protestar por sus derechos le mandan la fuerza de seguridad. Entonces, esto se repite, digo, gobierno, sea el gobierno que sea, se repite. Y bueno, me parece que tenemos que tener claro que eso, sea el funcionario del color que sea, van a responder siempre por los intereses propios de su partido y por los intereses del gobierno, ¿no?, del Estado.
Estefanía, hoy sabemos que son 4, ¿verdad?, los compañeros que fueron reincorporados.
Sí, así es.
Bien, hoy están de vuelta en el puesto de laburo. La situación es normal, podés laburar normalmente. ¿Se encuentran con alguna reticencia de la empresa o podés actuar como normalmente, como cualquier laburante?
Tuvimos una presentación oficial el lunes pasado por la noche, uh-huh, en donde nos presentaron a todos los compañeros y las compañeras de la redacción, que la verdad que eso fue como, nos llenó bastante de alegría porque bueno, la cara de ellos de alegría, la cara de decir, pudieron, la verdad que no, nunca creíamos que iban a poder volver. Ajá. Y los compañeros con los que trabajábamos en aquel momento, bueno, nos saludaron, nos dijeron felicitaciones por todo lo que hicieron, y los compañeros nuevos, que también se amplió la planta de redacción, nos dijeron, queremos conocer su lucha porque no sabemos muy bien, estamos enterados de todo el proceso, pero no los conocemos bien, felicitaciones. Entonces eso nos llenó bastante de alegría para poder trabajar con mayor legitimidad, poder tener otra relación con los compañeros, que la empresa muchas veces bajaba un discurso de que nosotros éramos los conflictivos y lo que no dejábamos trabajar al resto de los compañeros. Así que eso quedó demostrado que no es así. Y arrancamos a trabajar con alguna pequeña limitación, que es no permanecer durante todas las horas de trabajo en la redacción, sino algunas más por fuera en la calle. Uh-huh. Que para nosotros igual también el periodista tiene que hacer ese trabajo y no estar encerrado 6 horas, 8 horas en una redacción.
Bueno, pero en definitiva el recibimiento fue bueno y ustedes están en el puesto de laburo. Estefanía, te agradecemos la comunicación. Nuestro humilde micrófono está a disposición de los compañeros ante cualquier conflicto que surja o ante cualquier necesidad que tengan. Así que desde acá quedamos a disposición de ustedes y los felicitamos por este logro obtenido.
Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes por siempre darnos difusión.
Un abrazo grande. Fue Estefanía Velo, una de las compañeras reincorporadas del diario Hoy de La Plata. Una buena noticia para los laburantes. Volvemos un ratito.
Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París, quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa. Fue la cosa puede cambiar, como dijo don Ricardo.
¡Tento flash!
Es lo que hay, por si quiero de esta tierra, por favor tómensela.
Yo le pido a San Caudete que venga la buena leche. Yeah.
antes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, estábamos recién con San Jaureche de Los Piojos. Hace ya bastante tiempo que veníamos siguiendo todo lo que sucedía en el marco del conflicto que se había suscitado originalmente en Cresta Roja. Nos referimos a esta empresa que cerró hace ya 2 años y que a través de la pelea que dieron los laburantes se pudo empezar a abrir, aunque sea parcialmente, y que tuvo una serie de situaciones hace unos pocos días que consistieron en el despido de medio centenar de trabajadores, luego la reincorporación de los mismos y todo a través de la pelea que pudieron darse de manera organizada. En tal sentido, nos comunicamos con Darío Sánchez, uno de los trabajadores de Cresta Roja, uno de los representantes gremiales. Darío, ¿nos estás escuchando? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, sí.
¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué no nos contás un poco? Sabemos que hubo toda una cosa bastante vertiginosa en la cual ustedes, algunos compañeros empezaron a recibir los telegramas de despido, ustedes se movilizaron inmediatamente y pudieron revertir la situación. ¿Por qué no nos contás esto con mayor detalle?
Pasó que, digamos, yo fui uno de los despedidos. Trabajo dentro de la planta, digamos, lo que nosotros fuimos exigiéndole a la empresa después de que se quedó con la licitación, esta empresa, digamos, se comprometió a cumplir con 2 cosas principalmente, que era, una, era reincorporar al 100% de los trabajadores de la quebrada RACIC. Y en segundo lugar, como al abrir de nuevo la fábrica, nosotros entrábamos todos a trabajar sin antigüedades, como nuevo. Un contrato, bueno, a 180 días y perdiendo todas las conquistas que tuvimos durante años. Bueno, se perdió todo. Y bueno, con la complicidad, digamos, de la comisión interna que teníamos en ese momento. Bueno, la empresa se queda con esto, abre y no cumple con lo prometido, digamos, con lo que estaba comprometido, sino que, bueno, con diferente tipo de maniobras fue ganando tiempo y fue estirando todos los tiempos que fue poniendo plazos para cumplir con lo que se había comprometido y llegamos hasta la fecha que no cumplido con todo lo que se comprometió. Digamos que del 100% de las reincorporaciones que dijo que iba a haber, al día de hoy seguimos con más de 400 compañeros todavía que no han sido reincorporados. Bueno, las indemnizaciones, digamos, que tendrían que haber pagado, porque al entrar como nuevos la empresa se había comprometido a pagar las indemnizaciones de los años trabajados en la RACIC. Bueno, con relación a esto, fue donde más se tensó, digamos, la situación dentro de la fábrica, por diferentes maniobras que llevaron adelante con la complicidad de la comisión interna. Que fue, después de quedarse con la licitación, tenía un plazo de 2 meses para pagar las indemnizaciones y lo que sería el pago de la licitación, ¿no?, por la que ofreció 121 millones de pesos. Y dentro de ese dinero estaba el dinero que tendrían que haber cobrado todos los trabajadores, la indemnización. Lo cual la empresa no cumplió. Por diferentes maniobras que se llevaron adelante en la fábrica, la empresa se queda con la fábrica y sin poner el dinero, digamos, sin poner nada. Esta empresa se quedó con la promesa nada más de reincorporar a todos los trabajadores y pagar las indemnizaciones correspondientes por los años trabajaba en RACIC, y la verdad que se quedó con la empresa sin poner nada. Lo único que hizo fue poner un dinero inicial y nada más.
Darío, pero en este momento, digamos, después, más allá de todas estas maniobras, buena parte de ustedes volvieron a laburar y hace unos días a 51 compañeros, corregime si no es así, les volvió a llegar el telegrama de despido de los actuales gerenciadores de Cresta Roja. ¿Esto es lo que desató el conflicto? ¿Esto es así?
Claro. Bueno, nosotros con el reclamo, digamos, pidiéndole y exigiéndole a la comisión interna que haga algo para exigirle a la empresa que cumpla con los compromisos que tenía, porque ya venía pateando el pago de las indemnizaciones, se fue poniendo fechas y no cumplió con ninguna. Uh-huh. Entonces nosotros nos organizamos y le exigíamos que hagan algo para meterle presión, digamos, a la empresa para que cumpla con el tema de lo más inmediato. Sería lo que pedíamos, era que se reincorporen los compañeros que faltaban. Uh-huh. Y el pago de las indemnizaciones. Bueno, con relación a esto, nosotros fuimos teniendo varios conflictos con la comisión interna y por justamente por esto fue que tuvimos una diferencia con la comisión y presentamos hicimos una presentación formal en el sindicato para pedir la destitución de los delegados, porque no nos sentíamos realmente representados por ellos, porque lo único que hacían todo el tiempo era, digamos, proteger los intereses de la empresa, ¿no?
Claro.
Y no hacían nada con relación a todo lo que nosotros veníamos padeciendo dentro de la fábrica, como descuentos indiscriminatorios y, bueno, muchas cosas que se fueron pasando. Y, bueno, nosotros llegamos a pedir esto, digamos, desplazamos a la comisión interna, porque después que nosotros hicimos este pedido al sindicato, los delegados se borraron. Nos quedamos sin representación, digamos, de la comisión interna. Entonces lo que hicimos fue, los compañeros, elegir un representante por sector para que haga a la vez, digamos, del trabajo de delegado, digamos, seríamos como delegado de hechos adentro de la fábrica, y empezamos a actuar de esa manera, digamos, tomándole, digamos, la voz cantante de los compañeros y los reclamos, y empezamos a llevar ese trabajo adelante, a lo cual la empresa, como digamos, tenía o tiene acuerdo, digamos, con la comisión interna, y no nos reconocía a nosotros y nos pedía y nos exigía que tenía que estar la comisión interna, a lo cual nosotros le dijimos que no, que esa comisión ya no la queríamos, que está prácticamente, nosotros estábamos exigiendo la destitución. Y bueno, nosotros actuando como delegado de hecho dentro de la fábrica, porque no teníamos representación legal. Uh-huh. Todavía, porque no se podía llamar a elecciones. Uh-huh. Y la empresa lo que hace es despedirnos, empieza a mandar telegramas y nos despidió a todos.
Y la hablaba de que la comisión interna se había borrado. ¿A qué te referís, Darío, con que se había borrado? ¿No aparecía en la empresa? No,
claro, la comisión interna dejó de ir a la fábrica.
¿Dejó ir a la fábrica?
Sí, dejó de ir a la fábrica, pero siguió reuniéndose con la empresa y actuando por fuera de la fábrica, metiéndole presión a la gente, digamos, y para que no hagan ningún tipo de medida cuando la empresa no les contaba algo o se atrasaban los pagos de los sueldos y muchas cosas que fuimos pasando durante este tiempo.
¿Y ahora cuánta gente está trabajando en la empresa, Darío?
En este momento, en lo que sería la planta de Faena donde pasó este conflicto, estamos alrededor de unos 870, 900 trabajadores ahora.
Darío, vos nos mencionabas
toda esta sucesión de situaciones que se dieron, ¿no? Las maniobras que hace la patronal, seguramente en complicidad con el gobierno de la provincia, luego esta actitud del sindicato, o mejor dicho, la comisión interna que ustedes tenían en complicidad con las maniobras de la patronal. Lo cierto es que a 50 de ustedes los terminan despidiendo, y cuando logran revertir esta situación, cuando logran volver a la empresa y que se les anule el despido.
Bueno, nosotros, a raíz de que nos dejaron afuera, digamos, no nos permitieron la entrada. Ajá. Y nos mandaron los telegramas. Nosotros en ese mismo momento, con el apoyo de todos los compañeros, salimos a manifestarnos y cortar la autopista, lo cual hicimos durante 4 días. Ajá. Y bueno, al segundo día, digamos, del corte, nosotros el primer día fue jueves, y bueno, el segundo día viernes se llega a una audiencia, Ministerio de Trabajo, en el cual se dicta una conciliación obligatoria y se le exigía a la empresa que se retrotraía el problema al principio, digamos, con todos adentro, lo cual la empresa no acata, y el lunes nos presenta un locado patronal al no traer no trajo materia prima para que se trabaje. Claro. Y no acata la conciliación, porque lo que la empresa quería era que entre la gente a trabajar, pero con los despedidos afuera. Uh-huh. Bueno, a lo cual el sindicato se negó y la empresa no acató la conciliación. A este punto nosotros seguimos manifestándonos, cortando la autopista y denunciando todas las maniobras que se fueron dando dentro de la fábrica con esta empresa. Y recién el martes, digamos, después del cuarto día de corte, el segundo día de locao patronal, se llega a otra audiencia en el Ministerio de Trabajo, lo cual se resuelve a la 1 de la mañana, digamos. Nosotros hasta la 1 de la mañana estuvimos cortando la autopista esperando la resolución de lo que se decidía en la audiencia que se llevó adelante ese día en el Ministerio. Uh-huh. Y bueno, se termina de resolver que nosotros volvemos a trabajar con la conciliación obligatoria, con todos adentro. A este momento nosotros estamos trabajando, pero porque está la conciliación. Ajá. Ahora, este día, el viernes, el 11...
¿Y le están dando material para trabajar?
La conciliación, sí, el 11 se terminaría la conciliación y habría otra audiencia en el Ministerio de Trabajo para saber en qué situación quedamos los despedidos, porque hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con la empresa para que, digamos, dé marcha atrás con el tema de los despidos. Sin embargo, la empresa dice que todavía no quiere saber nada con los despedidos, o sea, no nos quiere reconocer, ni tampoco quiere que volvamos a trabajar. Estamos ahora a este punto con la incertidumbre de que los despidos siguen firmes, y hasta la audiencia del día viernes 11 no sabemos en qué situación vamos a seguir la semana que viene, porque si se termina la conciliación, aparentemente lo que la empresa va a hacer es pedir una prórroga, que no sabemos de cuánto sería, si sería 5 o 10 días más de conciliación, para terminar de ver en otra audiencia si se resuelve el tema de los despedidos. Y hasta este momento nosotros seguimos con el despido firme, seguimos trabajando porque estamos en conciliación. Uh-huh. Pero hasta la próxima audiencia del día de viernes no sabemos en qué situación va a seguir esto después que se termine la conciliación.
Y hoy, Darío, con el gremio, ¿cómo están? ¿Cómo es la relación? ¿Y con la comisión interna? ¿Siguen, se acercaron en algún momento o no lo están apoyando?
No, la comisión interna sigue desaparecida, digamos, sigue borrada. El gremio, digamos, nos está apoyando por presión, porque nosotros fuimos y al sindicato y le pedimos que necesitamos la representación del sindicato, porque al no tener todavía la representación legal, necesitamos que el sindicato esté con nosotros para estar avalado, ¿no?, legalmente.
¿Cuál es bien el sindicato? El sindicato
es el SIA. el Sindicato de Alimentación de la provincia, digamos.
Sí, sí.
Darío, bueno.
En este momento, bueno, nosotros, después, digamos, del segundo día de corte, el sindicato, cuando nosotros hicimos la presentación en el gremio para pedir la destitución, nos dijeron que teníamos que hacer una asamblea y votar a mano alzada que pedíamos la destitución de los delegados. A lo cual nosotros hicimos la asamblea en la autopista y se llevó adelante con representante gremial como testigo. Uh-huh. Y se hizo lo que pedían. Se hizo la asamblea y a mano alzada pedimos la destitución de los delegados. Y bueno, por lo cual después el gremio nos pidió que hagamos elecciones. Que se lleve a una urna y se haga la elección por el sí a la destitución y el no a la destitución.
Darío.
Bueno, esto se va a llevar adelante mañana.
Darío. Independientemente de que mañana puedan elegir a sus compañeros y seguramente lo van a hacer bien, sabemos que, como vos bien decís, la situación de los 51 compañeros que fueron despedidos, luego reincorporados, depende de un hilo, porque depende precisamente de este periodo de la conciliación obligatoria. Si a vos te parece, nos volvemos a comunicar la próxima semana con vos, a ver qué novedades hubo al respecto, a ver si se pudo revertir la situación y podemos dar la buena noticia de que los 51 compañeros están laburando adentro y ya sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de temor de continuar ganándose el mango laburando ahí en la empresa. Te agradecemos el testimonio, Darío, y nos volvemos a comunicar en una semana, si te parece.
Dale, buenísimo, no hay problema.
Te agradecemos mucho, fue Darío Sánchez, te mandamos un abrazo. Darío Sánchez, delegado de los trabajadores de Cresta Roja.
Amores que esperan se vuelven canción. Sobreviven a los recuerdos en flor. A veces flotando un náufrago soy. Soy algún pedazo del tren que pasó. Pies me alumbró, al viejo camino del Tajo me voy. Y cuando regreso, fría soy sol, remontan las coplas preñadas de amor. Segunda. Dame tu copla, grito cantor, para cuando lleguen las lluvias mejor. El agua sin agua, arena sin flor, por el albigasta se lleva un amor. Y en la Salamanca un pájaro soy, volando hacia tus horizontes yo voy. Y cuando regreso, fría soy sol, remontan las coplas preñadas de amor.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Antes que ir al próximo tema, hay cuatro saluditos que nos mandaron mensajes. Marcelo Maldonado, el originario conductor de este programa, el único que sabía hacerlo, nos está escuchando, así que Marcelo, un abrazo, y el que lo quiera escuchar a Marcelo, además de escucharlo hoy en el programa, que le vamos a pasar un tema, se viene el sábado próximo a la peña que vamos a organizar acá, como dijimos al arranque del programa. Esto es Valentín Gómez 3524 en el barrio Almagro, y si podés, además de venir y comerte algo y compartirlo con nosotros, te traes o un útil para la escuela o un juguete para el Día del Niño. Un saludo también a Guillermo Alamino, que nos está escuchando desde San Juan. A Rodrigo Gadán, un antiquísimo compañero nuestro que hace mucho que no lo vemos, andaba con cuestiones de laburo y de estudios, pero que me acaba de mandar un mensaje. Y por último, a Carlitos Carcavalo, miembro del programa, que dice estar enfermo, y algunas malas lenguas dicen que en realidad está siendo acompañado de alguna señorita para curarle esa gripe que tiene. Así que Carlitos Carcavalo, cualquiera sea el estado en el que te encuentres, te mandamos un abrazo, y el lunes que viene te esperamos acá porque necesitamos el vozarrón inconfundible para que cierres el programa, además, por supuesto, de todos los aportes que haces. Saliendo del tema, hace 3 años que arrancamos con Quiero Retruco y venimos programa a programa tratando de llevar a la práctica la reconstrucción de la memoria histórica de los trabajadores. Hoy nos toca recordar a un compañero que fue miembro de la Asociación de Trabajadores del Estado, también fue parte de la primer resistencia peronista a la dictadura militar de la Revolución Libertadora, también fue parte de la resistencia a Longaniato, y luego, por supuesto, a la última dictadura militar. Un tipo que se jugó el pellejo muchas veces y pudo llevar adelante con esa coherencia que lo caracterizaba, no solamente la defensa de los derechos de los trabajadores, sino la defensa de una propuesta política a la cual él adhirió y a la cual él llevó adelante durante toda su vida. Nos referimos al compañero Mario Aguirre, así que en voz de Belén Farías y de Leticia Campanella va la historia de este compañero.
El 23 de agosto de 2010 fallecía Mario Aguirre, uno de los más aguerridos luchadores del movimiento obrero rosarino, trabajador del Estado, militante de la resistencia a todas las dictaduras militares, dirigente obrero y mejor amigo y compañero, surgido de las primeras camadas de las entrañas de las escuelas taller dependientes del Ministerio de Obras Públicas, a la que ingresó sobre finales de la década infame. Ahí aprendió un oficio, se afilió al ATE con solo 14 años y percibió su primer salario de 60 pesos solo por estudiar y formarse, para insertarse en el proyecto de la Argentina Industrial, que comenzaba a diseñar un puñado de militares nacionales consustanciados con nuestro destino nacional inconcluso. En el prólogo del libro El Negro Aguirre, por el camino de la emancipación, se lee sin lugar a dudas la década que va desde fines de los 60 a principios de los 70, puede considerarse como aquella en que la llama de la revolución iluminó y dio calor a la Argentina como nunca antes, y claro está, como nunca después, en nuestra historia contemporánea. Basta recordar sucintamente lo sucedido luego de la caída de Perón en septiembre de 1955. Esa oligarquía nativa, conjuntamente con el imperialismo, intentó retrotraer el ámbito político, económico y social de nuestra gente a los mismos parámetros conocidos en la década infame, o sea, a la experiencia inmediatamente anterior al peronismo. Es decir, riqueza y poder para unos pocos, angustia y sufrimiento para el conjunto de los trabajadores, pero no podrán imponer ese nuevo proyecto dependiente. Los 10 años de justicia social, independencia económica y soberanía política con salud, trabajo y educación, para todos pegaron fuerte en la conciencia popular. Y la ofensiva gorila se estrella contra la resistencia peronista. En ella, millares de compañeros se suman a la lucha para defender su identidad política. Mario Aguirre fue uno de ellos. quien resultó con el correr del tiempo un paradigma de lo que tiene que ser un dirigente sindical. Solidario, combativo, valiente, sabio en sus decisiones para privilegiar al conjunto. Tenaz, lúcido, capaz y por sobre todas las cosas, incorruptible. Y por eso pegó su lealtad a la clase trabajadora y al pueblo peronista con cárceles, persecuciones y proscripciones. Por todo esto, Aguirre es un ejemplo para los trabajadores. Mario Oscar Aguirre fue uno de los más destacados militantes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado. Desde allí fue fundador y luego representante del gremio en la CGT de los argentinos, donde compartió con figuras tales como Atilio López, Jorge Di Pasquale, Agustín Tosco, Sebastián Borró, y desde esa CGT auténtica impulsó a que se editara con puntualidad un periódico que resumía la lucha semanal de los trabajadores y que dirigió el mítico Rodolfo Walsh. En ATE se enfrentó con la burocracia sindical de su gremio, enquistada en la conducción nacional del mismo, que lo expulsa del cargo. Era secretario general de la seccional Rosario, pese al reclamo de las bases que lo apoyan incondicionalmente y recuerdan que fue el único dirigente gremial que se puso al frente de las huelgas y movilizaciones de los trabajadores de las fábricas militares de Rosario, que reclamaban un aumento de salarios que sí les fue otorgado. No contentos con desplazarlo y al ver que sigue en la lucha, a principios del 76, colocan una bomba de gran poder que destruye su casa, perdiéndolo todo.
Para peor, durante el transcurso de la última dictadura cívico-militar que padecimos, el negro Aguirre fue apresado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante años. Nada de eso lo apartó de su puesto de lucha. Por el contrario, lo fortaleció en sus principios. Vuelta a la democracia, se incorporó como militante a Intransigencia y Movilización Peronista, ese espacio del peronismo revolucionario que se reorganizó al disolverse la organización Montoneros para dar pelea en la vida democrática recién recuperada. Y se convirtió en Varadero, el pueblo donde volvió a vivir, en un referente indispensable de los reclamos vecinales. Continuó formando cuadros militantes sindicales en ATE y se comprometió hasta el último día de su vida. Cuando durante el gobierno de De la Rúa se avanzaba en un modelo económico que rumbeaba hacia el desastre, escribió, aún siendo un hombre de avanzada edad, pero con el compromiso militante indestructible: hay que dejarse de joder, dejando de lado las apetencias personales o de círculo, y redoblar esfuerzos por la concreción de lo nuevo, un movimiento nacional popular, participativo, pluralista y antiimperialista, a los fines de cortar para siempre las cadenas de la dependencia, para volver a ser libres y soberanos, naciendo de esta forma una nueva y gloriosa nación para la felicidad de todos sus hijos. El querido compañero Mario Aguirre falleció en Varadero, provincia de Buenos Aires, ciudad que lo vio nacer un 23 de marzo de 1928 y donde residía al momento de su muerte, el 23 de agosto de 2010, en un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Felipe Vallese, nuestro primer mártir secuestrado desaparecido. Fue uno de los dirigentes sindicales más lúcidos, honestos y comprometidos, que surgieron en la resistencia a la dictadura denominada Revolución Libertadora y que continuaron poniendo su cuerpo ante cada llamado de la historia, pagando con exilios internos, cárceles y proscripciones. Sin embargo, los trabajadores estatales deben a Aguirre muchas de las conquistas obtenidas. En un texto que hemos recuperado escribió: les digo sobre todo a los jóvenes que todo lo que les quieren hacer creer sobre la maldad y las bajezas del sindicalismo en Argentina no es cierto. Si bien entre la dirigencia obrera hubo algunos cretinos que olvidaron su origen de clase, burócratas traidores y sindicalistas vendidos, hubo muchísimos, pero muchísimos más que llegaron a dar la vida por ser fieles al mandato de sus representados. Que nunca transaron con el poder de turno, que nunca se pusieron una corbata para entrevistarse con el dictador cano de gesto adusto y uniforme entorchado, que no coleccionaron perros de raza o cuadros valiosos, que no viajaron por el mundo occidental y cristiano tomando cursos pagos con el único fin de ser racionales a los intereses de la patronal, que no dilapidaron el aporte mensual de sus afiliados, jugándose todo a las patas de un caballo de carrera, que no tuvieron que recurrir irremediablemente a matones armados que les sirvieron de custodia personal, que no traicionaron las luchas obreras, que no botonearon a sus compañeros. Ese era Mario Aguirre.
Thank you. ¡Quiebre el lujo!
Escuchábamos recién el tema Todo preso es político, de Los Redondos de Ricota. Antes escuchábamos a Rally Barrio Nuevo con Frías, ante la queja de nuestro compañero Rubén Fama, que no le gusta esta canción, que pide algunos tangos, cosa que vamos a hacer el próximo programa, cuando él nos mande la canción que le quiere escuchar. Hace una aclaración importante: el primer mártir de la resistencia peronista fue Darwin Pasaponte y no fue Felipe Vallese. También nos están escuchando Viviana Seca y Ricardo Cardone, compañeros son de ATE, del Ministerio de Desarrollo Social. Dicho esto, hace unas horas nos llegó un comunicado de los trabajadores del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que están convocando para el día de mañana una conferencia de prensa para conversar acerca y para presentar y exponer algunas dificultades por las que vienen atravesando los laburantes del INTI. En tal sentido, nos hemos comunicado con Giselle Santana, una de las trabajadoras del INTI, delegada también de la Asociación de Trabajadores del Estado, para que nos cuente un poquito qué es lo que está sucediendo. Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andás? Contanos un poquito qué es lo que está pasando en el INTI y qué es lo que podemos hacer para difundir la pelea de los laburantes.
Mira, te cuento, el conflicto en INTI viene desde marzo, en Ajá. realidad de este año, que empezamos a hacer algunos reclamos a las autoridades por incumplimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el convenio, cuestiones salariales atrasadas. Empezó con un petitorio de unos 5 puntos que presentamos como tratando de generar algún ámbito de discusión con las autoridades, y a partir de ahí fuimos encontrando cada vez más cerrazón a la posibilidad de dialogar, a pesar de que dicen que son el gobierno del diálogo, y además un mayor ataque a la organización sindical, justamente por estar organizando la pelea por estos puntos que no son ni más ni menos que lo que nos corresponde por convenio, sin contar con que después estamos pidiendo también un aumento superior a la paritaria que se firmó, que es una vergüenza, el 20% en 3 cuotas, que estamos viendo lo que va a ser la inflación este año, no alcanza a cubrir absolutamente nada de lo que venimos perdiendo de poder adquisitivo. Pero en realidad el problema fundamental es que no hay ninguna voluntad de diálogo por parte de las autoridades, entonces el conflicto se fue profundizando, fuimos haciendo más asambleas, paros, movilizaciones, seguimos sin encontrar respuesta, y lo que queremos denunciar mañana justamente, además de esa situación que tiene que ver con la violación del convenio colectivo, es el hecho de que se está interviniendo en el sindicato, se está persiguiendo a los delegados y delegadas de ATE, de nuestro gremio. Uh-huh. De hecho, bueno, han impugnado las elecciones que hicimos en diciembre pasado.
Perdona, estaba leyendo en el comunicado que ustedes estaban denunciando que les intervenían, por ejemplo, las casillas de correo electrónico, digamos, que disponía cada uno de los laburantes, y la casilla de mails de correspondiente a la junta interna. ¿Esto es así?
Sí, de hecho, uh-huh. Censuraron primero el mail de la junta interna para que no pudiéramos tener diálogo. Pensá que el INTI, solamente en San Martín, somos 2.500 trabajadores. Ajá. Y después tenés sedes de INTI en todo el país, que la comunicación fluida del sindicato con los afiliados en todo el país es justamente a través de nuestro mail. Bueno, lo censuraron, esa es la libertad de expresión y la democracia sindical que garantiza el PRO. Nos censuraron el correo de la Junta Interna y luego, no contentos con eso y para que no pudiéramos comunicarnos de ningún modo, directamente censuraron la casilla de cada delegado y delegada. Yo, además de ser secretaria gremial de la Junta Interna, soy una trabajadora del INTI. No puedo responder ni siquiera a las empresas que nos hacen consultas laborales porque tengo bloqueada mi casilla de mail. A ese nivel de hostigamiento llegan.
Giselle, te vuelvo al tema anterior que decías y que mencionabas referido al reclamo salarial. Vos nos hablabas de una paritaria del 20%, pagadera en 3 cuotas, que obviamente no alcanza de acuerdo a la evolución que tuvo la inflación. Esta paritaria la firmó UPCN, ¿no es así?
Sí, son los firmadores seriales de paritarias a la baja. Ajá. Los oficialistas de todos los gobiernos, claro, que firmaron el 20%, y no contentos con eso, además, introdujeron 2 cláusulas que son muy peligrosas para los trabajadores y trabajadoras del Estado, que es la de presentismo y productividad, que estamos rechazando absolutamente, porque son cláusulas completamente flexibilizadoras que van en contra de las garantías que tenemos por convenio, de régimen de licencias, y que además afectan principalmente a las mujeres laburantes, que somos las que en general, si los chicos se enferman hay que quedarse a cuidarlos, o algún familiar, algún adulto mayor también hay que quedarse a cuidarlos, entonces es imposible que podamos tener ese premio, supuesto premio, por presentismo. Por lo tanto, se sigue profundizando la brecha salarial entre varones y mujeres. Nos parece que es terrible lo que se firmó en esa paritaria.
Giselle, durante la gestión anterior, ustedes recibieron en una movilización que hicieron, no tengo precisa la fecha, pero debe haber sido 2014 o 2015, los apalearon a ustedes ahí en plena General Paz y Constituyentes, y que es en cercanías de donde tienen el puesto de laburo. Y por otro lado, ahora en una nueva gestión, si bien no los apalearon todavía ante el reclamo, sí, tal cual, ustedes empiezan a sufrir todo este tipo de persecuciones. ¿Cómo te sentís vos y tus compañeros como laburantes que se van a ganar el mango todos los días cuando la patronal que tenés, que además, dicho sea de paso, es el Estado, cada vez que querés reclamar te persigue de alguna manera o te salen a dar unos coscorrones en plena movilización, o te apuran con esta persecución de intervenirte los teléfonos o las casillas de correo, o perseguir y aislar a la comisión interna? ¿Cómo se van sintiendo los compañeros?
Bueno, es importante lo que traes, porque justo ayer se cumplieron 2 años de esa represión tan brutal que sufrimos. Ajá. Fue el 6 de agosto del 2015, justo para un cierre de campaña de Daniel Scioli en Tecnópolis, muy cerquita del INTI, y no solamente nos apalearon en la General Paz, sino que secuestraron a 2 compañeros a la salida del trabajo, que además los apalearon dentro del patrullero, y que hoy están siendo llevados a juicio. Les abrieron una causa penal por resistencia a la autoridad y demás, y el 29 de agosto están teniendo que ir a declarar, o sea que la persecución no terminó ahí, y en ese sentido nosotros lo que sentimos es que hay una continuidad. O sea, hay una continuidad en cuanto al ajuste a los trabajadores, a la falta de presupuesto para ciencia y tecnología, que si bien se está profundizando ahora, no empezó en diciembre del 2015. En realidad, tanto la persecución a los trabajadores como la represión, lo que ha hecho es, en todo caso, profundizarse o recrudecerse, pero no es nuevo. Nosotros lo venimos sufriendo hace muchos años. De hecho, ya en el 2011 habíamos tenido una huelga de 6 meses peleando contra un decreto de necesidad y urgencia que directamente nos rebajaba el salario al mejor estilo de la Rúa. O sea que si hablamos de continuidad, podemos ir yendo muy, muy para atrás, y vamos a encontrar con que los trabajadores en general siempre nos encontramos con esta respuesta por parte de todos los gobiernos, que no responden precisamente a nuestros intereses ni a los intereses de la mayoría trabajadora. Entonces, lo que nosotros decidimos es que vamos a enfrentar a cualquiera que vaya en contra de nuestros derechos como trabajadores, pero también en contra de tus derechos, de los oyentes de tu programa y de toda la población laburante que necesita al INTI. Nosotros en el INTI hacemos la certificación de la mayoría de los productos que después se utilizan. Incluso desde el chupete y la mamadera que le das a un bebé, hasta los surtidores de nafta, o sea, todo pasa por el control del INTI. Si no se respeta la carrera del INTI, a los profesionales, a los técnicos, a los auxiliares del INTI, si no hay presupuesto para ese organismo, todos estamos en problemas. Y no se puede trabajar cuando se está violando al convenio, cuando se está persiguiendo a la organización sindical, que es el derecho que tenemos garantizado todos los trabajadores, de cómo organizarnos, de cómo elegir a nuestros representantes. Entonces, tenemos que denunciar esto, y además estamos denunciando que el mismo gobierno que se llena la boca diciendo que quiere echar a los corruptos del Parlamento, corruptos como Julio Devido, está manejando los fondos de una forma absolutamente discrecional en el INTI, están haciendo obras a lo loco, sobre las cuales no hay ningún control, sino que están hechas por sectores paralelos, decimos nosotros, donde meten monotributistas, funcionarios de la gestión que cobran sueldos siderales, que no cumplen con ninguno de los procedimientos que se tienen que hacer en la Administración Pública Nacional para la adjudicación, licitación de esas obras, para el control del presupuesto. no tienen ningún sentido la prioridad, y mientras hacen obras que son maquillaje, que además tienen sobreprecios fabulosos, se incendian laboratorios en los centros que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los trabajadores, que en otros lugares están los cielos rasos, se caen con asbesto, con lana de vidrio, cosas que son cancerígenas. Estamos trabajando en las peores condiciones de seguridad y ellos están en un festival de obras al mejor estilo debido a quien tanto acusa.
Así es, y no podemos más que reafirmar todo lo que decís, esta continuidad que hay entre una gestión y otra. Giselle, por último, pues se nos va el programa, contanos sí. El horario y el lugar donde hacen la conferencia de prensa mañana.
Mira, nosotros estamos convocando a las 11:30 en la puerta del INTI, esto es en la colectora de General Paz, al 5400 entre Constituyentes y Alvarellos. Ajá. Te cuento un dato para Dale. Que veas lo que es esta gestión. Hoy a la tarde, a última hora, mandaron un comunicado dándonos asueto para mañana, Ajá. diciendo que iban a arreglar un caño y que por eso nos daban todo el día para evitar el paro y la conferencia de prensa. Los trabajadores decidimos que no vamos a tomar ningún asueto, que vamos a garantizar nuestra medida de fuerza, vamos a estar en el INTI desde las 7 de la mañana haciendo paro, movilizándonos, y a las 11:30 convocamos a todos los medios, a las organizaciones sociales, sindicales, políticas, porque queremos denunciar el atropello que estamos sufriendo.
Giselle, te agradecemos por la comunicación. Nos vamos a ocupar de divulgar no solamente todo esto que nos estás planteando, sino a partir de mañana todo lo que surja de la conferencia de prensa que van a llevar adelante. Y como siempre, por supuesto, te ofrecemos el micrófono a vos y al resto de los compañeros de la comisión interna para plantear todo lo que entiendan que es necesario. Te agradecemos la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes por este espacio.
Un abrazo a Giselle, fue Giselle Santana, delegada de los trabajadores del INTI. Vamos a un tema y volvemos en unos minutos.
Rumor de pueblo abajo viene llegando, desafiando presagios y descalabros. Gritos de roncas voces, toscas las manos, la dignidad en alto, vienen marchando. Un corazón de bombo golpea el pecho y es un mate caliente en el invierno. Recuerdo de otras voces que antes cantaban, coros desafinados, barro en las patas. Curipatitas chuecas, panza con tierra, gambeteando pobreza, miseria y penas. Jugando con bichitos entre las piedras, llevando la inocencia como bandera. Checa mi chacarera, claro de luna, persiguiendo justicia en tu cintura, descamisando sueños en la memoria, caminando el camino, haciendo historia. Ya va cruzando puentes, ríos y valles, la bronca del hachero desalojado, alambrador de estrellas, tierra de nadie, un sembrador de sueños, semilla al aire. Gente va cantando en mi guitarra, encordada de broncas y de esperanzas, atravesando noches, va, viene y canta, iluminando el cielo, sol de la pacha. este pueblo salga a andar las calles, habrá una melodía suelta en el aire, armonizando voces desde los años y en las manos soberanas, guitarra y canto, llega mi chacarera, claro de luna, persiguiendo justicia en tu cintura, descamisando sueños en la memoria, caminando el camino, haciendo historia.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Escuchábamos recién el tema Chacarera Descamisada de Marcelo Maldonado, un compañero nuestro, uno de los primeros compañeros que ha ejercido la conducción del programa. Estamos tratando de comunicarnos con Rafael Vargas, compañero del Sindicato de Obreros y Empleados de Ingenio Ledesma, que, digamos, hace tiempo, con el que hace tiempo queríamos hablar, no solamente por lo que ocurre en Ingenio Ledesma, sino también por lo ocurrido en Ingenio La Esperanza y en otros lugares de la provincia de Jujuy, donde los compañeros tienen actuación. Vamos a ver si podemos enganchar y encontrarnos con algo de información. Mientras tanto, está Leticia, que nos va a pasar una data que tiene.
Salieron a la calle contra los despidos de Carrefour en Paraná. Los empleados del hipermercado de Capitales Franceses decidieron salir a pelear por sus puestos de trabajo y el sábado repartieron volantes por la peatonal San Martín de Paraná. La multinacional Carrefour amenazó en los últimos días con despedir a unos 50 trabajadores de una sucursal en Paraná en el marco de destrucción de puestos de trabajo que están realizando los supermercados en todo el país. Los judiciales no se rinden y vuelven a la huelga para que Vidal se siente a negociar salarios. Los trabajadores judiciales bonaerenses iniciarán mañana otro paro por 48 horas ante la falta de convocatoria del gobierno de María Eugenia Vidal a nuevas negociaciones paritarias. El miércoles movilizarán a La Plata. Precisó que también se reclama la resolución por parte de la Corte Suprema de los trabajadores y las trabajadoras del último cargo del escalafón que perciben un salario inferior a la canasta básica.
Gracias, Leti. Bueno, pudimos comunicarnos finalmente con Rafael Vargas, el compañero secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma. Rafael, buenas tardes, buenas noches. ¿Nos estás escuchando desde Jujuy?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, lo estoy escuchando. Gracias por llamar.
No, gracias a vos, porque sabemos que te agarramos en un momento complicado y medio a las apuradas, pero teníamos el compromiso de llamarte para difundir lo que había sucedido en el marco del Ingenio, el intento de intervención por parte de la justicia provincial, el aprete constante de la familia Blaquier, dueños del Ingenio, y toda la persecución que vos has sufrido y que han sufrido los compañeros. ¿Por qué no nos contás brevemente esto que ha sucedido, por favor?
Bueno, el haber podido tener la posibilidad que desde Buenos Aires nos dieran lugar a una cautelar que nos permita prorrogar los mandatos ha sido para nosotros una victoria enorme, porque nos ha costado muchísimo enfrentarnos ya no solamente con la empresa Ledesma, sino con el poder político, con el Ministerio de Trabajo, suspendiendo en dos oportunidades la necesidad legítima que tenía sus trabajadores de elegir los representantes, la justicia que le pertenece no solamente a la empresa Ledesma, sino también al gobernador Morales. Nos ha costado, la verdad, que un mes por lo menos de no solamente no ser reconocido en esta necesidad de poder ir a las urnas, sino también ante la empresa Ledesma, y un tema no menos importante es la obra social con 11.000 beneficiarios directos sin poder tener acceso a los recursos, porque coincidía este proceso electoral con la finalización de mandatos, y es que de ahí con mandatos vencidos no podíamos acceder a los recursos de la obra social. El gobierno provincial sabía lo que estaba pasando, nunca se acercó a intentar encontrar la solución. Ha sido un mes durísimo, pero la presencia de los trabajadores el día 26 de julio, cuando se votó, 1.700 obreros se acercaron a los lugares alternativos, porque la empresa Ledesma también ha sido cómplice de la resolución del Ministerio de Trabajo.
Ajá.
Nos han permitido que hoy, con esa cautelar, nuevamente normalizando las instituciones, encarar esta negociación paritaria que, bueno, está con fecha de paro para el día 15 de agosto.
Rafael, ¿por qué no nos recordás, y a los que nos están escuchando, de quién es la empresa y además qué involucramiento tuviste vos en la denuncia con la actuación que tuvieron la familia dueña de esta empresa durante la dictadura?
Bueno, hablar de Ledesma es hablar de una empresa cuyos dueños se han caracterizado por ser terratenientes. En la provincia de Jujuy, la segunda fuente de trabajo más importante en toda la provincia es la empresa Ledesma. La actividad azucarera, papelera, la fruta, durante mucho tiempo, y ya no solamente con nuestra presencia, sino desde años anteriores hasta la época de la dictadura militar, hemos tenido solamente representaciones que han cuidado legítimamente los derechos y las necesidades de los trabajadores, y es que de allí, en esa complicidad, no en vano está hoy el dueño siendo cuestionado por la justicia en el banquillo de acusados, nosotros también configurándonos en querellantes ante las causas que tiene. Es hablar de una familia que ha crecido en su poder gracias también a la presencia del gobierno de facto, en donde han tenido un vínculo directo en la participación de la logística, en los nombres de los trabajadores, nombres de asesores, quienes seguramente en aquel tiempo les resultaban un problema, y que, como es público conocimiento, cuáles eran las soluciones que proponía la dictadura para todos los activistas. Así que, bueno, en ese contexto ha quedado toda una historia. Uh-huh. Y un manto de temor que, con la lucha sindical que hemos encarado desde el 2011, hemos ido rompiendo con ese miedo, y con la gente cuidando de las instituciones, de su sindicato, de su obra social. Y es por eso que encaramos con mucha más fuerza esta negociación paritaria que, como le decía, tiene fecha para dentro de poco.
Vale recordar, Rafael, que volviendo al tema de las elecciones y la presión esa que tuviste con la intervención del Ministerio de Trabajo y demás, las elecciones se pudieron llevar a cabo y ganaste con el 90% de los votos. ¿Esto es así?
Sí. Creo que han sido contundentes las urnas, más allá de que el Ministerio de Trabajo lo haya anunciado 24 horas antes, la Junta Electoral decidió desobedecer las órdenes del Ministerio de Trabajo y realizar las elecciones.
Uh-huh.
La gente, en conocimiento de esa suspensión, aún así le dio validez y prioridad, a la decisión de no dejar meter al poder político, al Ministerio de Trabajo, en las decisiones y definiciones que los propios trabajadores ya habían decidido en una asamblea extraordinaria como consecuencia de la primera suspensión. Se decidió ponerle fecha, se concretó, y de allí el número de participantes, estamos hablando de 1.700 participantes que en 1.550 creo que eran los compañeros que han votado por nuestra lista, la lista gris, y nos han dado la oportunidad de seguir defendiéndonos, más allá de que, bueno, seguramente el Ministerio tendrá en su poder la posibilidad de aceptarlas o no, habrá que volver a hacerlas, pero ya con mandato prorrogado ya es otra historia, porque, digamos, ese fantasma de la intervención que tuvimos durante un mes y resguardamos desde el edificio haciendo una custodia pacífica, permanente, en el sindicato, bueno, creo que también ha sido una demostración de que la gente no está dispuesta a perder las instituciones, sobre todo este sindicato que ha demostrado en estos últimos años que no tiene compromisos ni con el poder político ni con la patronal, que ha dado batalla en cada una de las necesidades que ha tenido la gente.
Rafael, por último, pues sabemos que andás con el tiempo corto y además a nosotros se nos está terminando el programa también, ¿por qué no nos contás? Porque habitualmente esta información no llega aquí a Buenos Aires, ¿y por qué no le contás a la gente que nos está escuchando cuál es el trato que tiene la familia Blaquier, la patronal, con los laburantes de ahí del ingenio?
Yo creo que si tenía que resumirlo, eso siempre quieren imponer o imponerse a través del miedo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a que no se involucren en el sindicato, porque eso va a tener sus repercusiones. Es un constante apriete y maltrato que reciben los trabajadores del sector de campo, del sector de fábrica. Creo que esa es la herramienta más poderosa que tiene hoy en día, y después de la dictadura creo que ha sido contundente de lo que ha permitido siempre tener un sindicato afín y amigo. Pero bueno, ese miedo se va rompiendo. Nosotros hacemos las denuncias, más allá de que el Ministerio, como le decía, es también todo un tema para nosotros tenerlo al gobernador Gerardo Morales, que es prácticamente el niño mimado de Macri, quienes aplican las políticas neoliberales aquí en la provincia, interviniendo o metiéndose en los sindicatos, provocando internas, denunciando y multando a los sindicatos, ¿no? El año pasado nos multaron con 2.360.000 pesos en una doble conciliación obligatoria que no existió, una multa contravencional en una protesta que hicimos de 160.000 pesos, una represión que tuvimos en uno de los accesos en la empresa Ledesma. No por eso en vano no surgió lo de la posibilidad de participar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, comentando y poniendo en conocimiento a todo el mundo de lo que es este gobierno en la provincia de Jujuy. La verdad que donde hemos podido tener la posibilidad de visibilizar lo que es ya no solamente la familia Blaquier sola, sino en complicidad con el gobierno de turno, lo que los laburantes deben afrontar en cada batalla o cada paritaria, por sobre todo, que nos toca hablar de salarios y condiciones de trabajo.
Rafael, te agradecemos la comunicación, nos vamos a comprometer contigo a seguir difundiendo toda la pelea que vienen dando desde el SOEAIL y independientemente de las resoluciones que tome ahora la justicia laboral de la provincia, vamos a seguir acompañándote a vos y a todos los laburantes que están llevando adelante este esfuerzo colectivo. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la buena predisposición a salir al aire.
No, les agradezco a ustedes por darnos la posibilidad de difundir la lucha obrera aquí en Jujuy, una lucha que se va construyendo con el resto de ingenios de Salta y Jujuy, acá con La Esperanza, con los compañeros de Tabacal, de San Isidro, de Río Grande, y que, bueno, esperamos poder seguir esforzando todo lo que tenemos a nuestro alcance para seguir trabajando en la Federación Azucarera aquí en el norte y concluir en este 15 de agosto en un paro en Salta y Jujuy de todos los ingenios azucareros que nos permitan a nosotros mejorar el salario, que la patronal nuevamente quiere darnos migajas y va a ser una batalla dura, y que ustedes nos ayuden desde allí a difundir la lucha es de muchísima ayuda, así que muchas gracias
a ustedes. No, gracias a vos y gracias a vos, y vamos a seguir difundiéndolo. Te mandamos un abrazo grande. Fue Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros de Ingenio Ledesma. Nos quedan 5 minutos del programa y está Carlitos Scali con información.
Te quería decir 2 cositas antes de irnos. Una, ¿no es cierto?, que está relacionado con el principio, con tu editorial. Cuando Isabel Martínez dejó el gobierno, la deuda externa era de 7.800 millones de dólares, además de los índices bajos, ¿no es cierto? Ajá. Y la otra interesante que también tiene que ver con la deuda externa, es algo muy triste para la democracia argentina y tiene que ver también con lo que vos decías de a quién votar. La justicia electoral rechazó la candidatura del expresidente Carlos Saúl Menem. Un día muy triste para la democracia argentina.
Bueno, no todo, parece que no todo está perdido. No. Una cosita antes, Jero, porque lo tengo acá a Enrique Gil Ibarra, es un compañero que intentamos contactarnos recién, no lo pudimos hacer, vamos a ver si el lunes que viene podemos hablar con él. Enrique es un compañero, es periodista, vive en la provincia de Chubut y con él queríamos hablar de esto que está sucediendo con la no aparición de Santiago Maldonado y con todo lo que aconteció en el marco de la pelea entre la comunidad mapuche y el gobierno de la provincia. Así que Enrique, si nos estás escuchando, además de mandarte un abrazo, el lunes intentamos nuevamente contactarnos contigo. Jero.
No, que eso que decía José del tema de la esperanza, me parece que hoy en el programa entrevistamos por un lado a la gente de Cresta Roja que habían sido reincorporados, ¿no? Hablamos con el delegado de Cresta Roja, que está bien, tienen una conciliación obligatoria, pero los compañeros habían sido reincorporados al trabajo. También hablamos con Estefanía del diario Hoy, que también habían logrado que la reincorporen al trabajo. Recién hablamos con Rafael desde Jujuy, con eso de un poco de perder el miedo tanto a la dictadura tremenda que sufrieron, tanto desde el Estado y desde la empresa Ledesma, y se lo notaba muy, muy esperanzado. Y después un dato que me gustaba que compartir para verlo, era que de los entrevistados que tuvimos con diferentes secretarios generales o delegados, había dos mujeres que más allá de que muchas veces en la CGT, en los cuadros grandes o los secretarios generales de la CGT son todos hombres, me parecía bueno contar un poco que hoy hablamos con dos delegadas que eran mujeres, ¿no? O sea, la participación que se está abriendo dentro del mundo sindical.
Bueno, nos estamos quedando ya en el último minuto. Leticia, algo que quieras decir.
No, me quedé con la reflexión de Jerónimo. Sí, es interesante lo que decís, porque en el medio de todo parece todas malas noticias. Bueno, algunas buenas noticias hay, así que bueno, eso nada, ¿no?
Se nos fue el programa. Carlitos Carcavallo está enfermo o dice estarlo, lo esperamos el lunes que viene. Hoy estamos con plantel casi completo.
Lo imitamos.
Acá Carlitos lo va a imitar, lo va a suplantar. No olvidarnos de que los laburantes de PepsiCo siguen, los 81 compañeros que no arreglaron siguen en la calle y reclamando alguna solución. No olvidarnos de los trabajadores despedidos de Tecpetrol en la provincia de Chubut, de los 32 compañeros que se quedaron en la calle de trabajadores de Sancor, de los 70 laburantes de los talleres Riorro de la ciudad santafesina de Pérez y de los laburantes de Carboclor que nos han escrito especialmente para que digamos y mencionemos lo que está sucediendo. La lista de despidos y suspensiones es gigantesca. Ya hicimos una mención a todos los que pudimos. El domingo tenemos elecciones. Acuérdense y recuerden cuando vayan a poner el voto, acuérdense de todos los despedidos, acuérdense de las fábricas que se cierran, acuérdense de acá me están mencionando los compañeros de Adán Buenos Aires que los han dejado en la calle y nos hemos presentado allí en su lugar de trabajo para llevarles la solidaridad. Acuérdense de los laburantes que están precarizados y que cobran migajas y que con lo que cobran no pueden sostener la olla. Acuérdense de los compañeros que no aparecen, como este pibe de Chubut, como el compañero Solano de Río Negro. Acuérdense de las pibas que terminan asesinando estos chiflados hijos de puta que salen a matar por ahí. Y acuérdense que no es necesario seguir votando siempre males menores, que eso nos metió en un problema y hace 34 años vivimos en el marco de esta democracia restringida que no nos permite salir adelante y pactar un pacto de nación para todos nosotros. Se nos fue el programa acá anda andaba Carlitos por ahí, bueno, anda circulando. A Carlos Carcavallo va a tener hoy un reemplazo femenino. Es el programa número 85, el que, 87, perdón, el que se nos fue hoy. El viernes que viene, y nos robamos a nosotros mismos un minuto, el sábado que viene a las 20:30 horas en Valentín Gómez 3524, hacemos una joda. La idea es recaudar fondos para seguir sosteniendo este emprendimiento cultural y este emprendimiento radial, por supuesto. También juntamos útiles escolares y juguetes para los distintos comedores y centros populares en los que estamos llevando adelante nuestra participación militante. Así que están invitados para el próximo viernes 20:30, antes de la veda, aquí a juntarnos entre todos nosotros un poco de alegría entre tanta malaria. Somos Quiero Retruco, tenemos una consigna que es que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar. Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.